10:09, una hora. Estamos regresando a la tertulia en este lunes 1 de septiembre del 2008. Seguimos con Leonardo Costa, Jaime Jaffé, Conrado Hughes y Natalia Ubal. Ahora, para hablar de la decisión de Pluna, Sociedad Anónima, de suspender a partir del 9 de septiembre sus vuelos directos Montevideo-Madrid. Una resolución que ya ha comenzado a generar repercusiones políticas. El viernes, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, declaró en una conferencia de prensa que el gobierno no comparte la medida tomada por la empresa y destacó que los directores que representan al Estado en la conducción de la compañía votaron en contra de esa determinación, una determinación que fue impulsada por el consorcio Lidgate. Rossi anunció además que se iniciará el proceso de conciliación previsto en el contrato con el inversor privado para casos como este, en los que puedan producirse discrepancias entre las dos partes. Pero la polémica tiene otros canales también, va a llegar al Parlamento. Hoy está previsto que funcionarios y pilotos de Pluna se reúnan con legisladores del Frente Amplio para analizar la situación. Y además el propio ministro Rossi va a concurrir esta semana para explicar en comisión cuál es la posición del Poder Ejecutivo en torno a este caso. ¿Cómo lo han ido viendo ustedes? ¿Qué dicen, Leonardo?
No, todo el tema de Pluna es un tema polémico, viejo, en cuanto a que se reiteran un montón de los incidentes y de los eventos. Yo creo que hay varias puntas acá. Una de las puntas es la crisis en general de la aviación, que ha hecho que comentaba Connie, que Alitalia diera quiebra, o sea que
el viernes, no es una noticia antigua.
Alitalia quebró
estaba quebrada hace unos cuantos años. El gobierno Berlusconi les anunció que había puesto miles de millones durante los otros gobiernos, dijo no iba a poner más plata y se iba a vender a la fusión de dos compañías que antes existían, que es KLM Air France, pero al final no se retiraron los interesados y por lo tanto el viernes presentó la quiebra.
Esa es una punta, sin lugar a duda. La otra punta es quién se hace cargo de los costos de casi 2 millones de dólares mensuales que implica este vuelo.
Es un vuelo que está generando pérdidas.
Unas pérdidas brutales. Y que yo creo que ahí viene una cosa de los uruguayos, es importantísimo que tengamos un vuelo a España o a cualquier otro destino que sea. También sería importantísimo desde el punto de vista de imagen del país que tuviéramos una posibilidad de poner un satélite en órbita. Pero digo, las cosas cuestan. Entonces, como la sociedad uruguaya es la sociedad caprichosa, que dice que igual tengo que hacerme cargo de eso. Después lo otro, que es la otra punta, es si el consorcio se había obligado a determinadas cosas, ¿qué pasa con los cambios de la concesión? Porque los cambios de la concesión o del nuevo negocio, obviamente, pueden darse, y en la medida que se den tiene que haber, digamos, contraprestaciones mutuas respecto de obligaciones que se dejan de cumplir. Entonces, a veces uno cuando ve en las licitaciones esas propuestas tan espectaculares, la pregunta que uno dice para hacerse es: ¿es posible que se cumpla este contrato al momento que se hace? Esas son las reflexiones, por lo menos, que me vienen al principio.
Sí, las autoridades de Lidgate, concretamente Matías Campiani, que es el gerente general de Pluna Sociedad Anónima, en nombre de Lidgate, argumentan que las condiciones cambiaron.
Sí, pero
el mercado es otro hoy.
Igual
el momento en el que se produjo la
Yo decisión. Vi tu entrevista, pero un solo apunte, Emiliano. 5 vuelos de prácticamente intercontinentales, ¿era posible al momento de la firma del contrato? Es la pregunta que uno se hace, ¿no?
Jaime. Bueno, yo, como en tantos otros temas, creo que acá hay un aspecto que tiene que ver con la sustancia del asunto y otro con los procedimientos que en este caso la empresa utiliza para llevar adelante su resolución. Yo sobre la sustancia, después de haberme informado más o menos sobre el tema a través de la prensa, la verdad que creo que no hay no pueden haber argumentos para defender que se sigan perdiendo 2 millones de dólares por mes. O sea, es condenar a cualquier empresa, en este caso...
O a los uruguayos, en todo caso.
Pero digo, es insostenible que alguien pueda decir, no, sí, sigamos perdiendo 2 millones de dólares por mes, entonces son 24 millones de dólares al año, y así hasta que se queme todo el capital de la empresa, capital que además el Estado uruguayo ha... en el cual ha hecho un esfuerzo muy importante a nombre de todos nosotros. Entonces digo, desde el punto de vista de la sustancia, me parece que es muy razonable suspender la línea que está está ocasionando esa pérdida, máxime cuando la consultoría que se había contratado a un organismo internacional ya se adelantó, quedaba que la línea era irrecuperable desde el punto de vista de volverla rentable a corto plazo, lo cual tiene mucho que ver con el contexto que ustedes estaban hablando recién del tremendo impacto que la elevación del precio del petróleo tiene sobre la rentabilidad de las empresas aeronáuticas. Dicho esto, digo, la empresa Ligue está tratando con el Estado uruguayo. Yo creo que acá, en el procedimiento, hubo una falta total de delicadeza, que es parte de la explicación de por qué el gobierno uruguayo, a pesar de que es insostenible decir que vale la pena mantener esa línea abierta, aún perdiendo 2 millones de dólares al mes, el Estado uruguayo salta, digamos, duramente a decir que no comparte la resolución. Yo digo, acá la empresa está tratando, daría lo mismo con cualquiera, pero está tratando con un Estado que enfrentó una oposición muy fuerte de la oposición política para llevar adelante este negocio. Me parece que le faltó delicadeza, visión política a la empresa a la hora de tomar la resolución como la tomó.
Yo voy a decir dos cosas breves y después les voy a dar unos datos que me tomé el trabajo de recopilar para ustedes anoche. El señor Bouzas, un viejo dirigente de AEBU, dice en el año 2005 que Pluna es estratégica. Una idiotez que venimos escuchando desde hace no menos de 25 años. O sea, mi memoria registra frases de esas, dichas por generales, brigadieres del aire, contadores que fueron presidentes de Pluna, profesor de historia, filosofía, cualquiera han dicho eso, que es una idiotez completa, ¿no? Tiene pies ni cabeza. Pero toda la idea de que es estratégico y de que lo importante es lo que se llama la aerolínea de bandera es ignorar, entre otras cosas, la realidad del mundo. La aerolínea de bandera es una creación de un tratado que se celebró en Chicago en diciembre de 1944, cuando los países del mundo se sentaron a decir qué vamos a hacer cuando termine la guerra. Es una historia larga el tema de las cinco libertades, que es para eruditos. Estaba allí el profesor Araujo de la Facultad de Derecho, un gran estudioso de este tema. La realidad es que no hay más aerolíneas de bandera. Y yo les voy a recordar simplemente en un minuto, todas las que capotaron. En diciembre del año 91, capotó Pan Am, la aerolínea de bandera de los Estados Unidos. En 2001 capotó Sabena, la aerolínea de bandera de Bélgica. No estoy diciendo de Zimbabue, ¿no? De Estados Unidos y de Bélgica. En el 2008 quebró Malév, la aerolínea de bandera de Hungría. En agosto del 2008 quiebra la de Italia. Olympic Airways, la de Grecia, que supo ser del millonario Aristóteles Onassis, está definido ya por su directorio y el Parlamento griego que cerrará sus actividades en el mes de diciembre del año 2008. En el Brasil...
Te faltó Swissair.
No, perdón. Swissair quebró. Swissair de Suiza. Quebró.
Credit Suisse UBS.
Quebró a fin de los 90. Bari quebró en julio del año 2006. Aeroperú en diciembre del 99. Viasa, la aerolínea de Venezuela, que volaba por todo el planeta, quebró en el 2002. Ni Chávez la resucitó. Ecuatoriana de Aviación quebró en el 2001, Lloyd Aéreo Boliviano quebró en el 2007, Líneas Aéreas Paraguayas quebró en 1994 y Aerolíneas Argentinas no quebró porque en la Argentina están los Kirchner.
Sí, se podría también dar datos de empresas, aerolíneas gestionadas por empresas privadas que también quebraron. Y,
pero si nombré a Panam era privada.
Casi todas
las que nombré son privadas, ¿eh?
Sí.
Eran de bandera.
Claro, ¿y cuál es el motivo por el cual una aerolínea de bandera, por el hecho de ser de bandera nacional, quiebra? O sea, no queda
no,
muy claro.
No, era un privilegio especial que daba el derecho al tránsito, a lo que se llamaba
claro,
los tratados recientes.
Pero esa es la razón de su quiebra, digamos, me parece que... bueno, pero más allá de eso, creo que el gobierno acá, esgrime argumentos que no son de recibo, porque al decir que... Rossi, en la conferencia de prensa del viernes, dijo que Pluna era estratégico, esta línea era estratégica, ¿no? Y bueno, si era estratégica, lo que tendría que haber hecho el gobierno, si consideraba realmente que era estratégica y que Uruguay debe ser un polo logístico, como ha dicho varias veces el gobierno, Uruguay polo logístico que incluya también las actividades marítimas, ferroviarias y aéreas, en ese caso no debería haber vendido el 75% de las acciones de Pluna a este consorcio que tampoco se el procedimiento fue poco claro, Lo ha denunciado incluso la oposición.
Pero es que uno de los problemas de todo esto es que no había otros interesados en Pluna.
Claro,
totalmente de acuerdo. Y ese es un dato revelador.
La Rasca LM no se había allegado.
Ese es un dato revelador.
La alternativa era cuál: seguir funcionando con oxígeno del Estado, punto.
También
a cargo del Estado y con plata del Estado todos los meses.
No, plata de los ciudadanos. El Estado no tiene plata.
Por supuesto, de acuerdo.
Pero el Estado también es verdad que el Estado, en este caso, cosa que tampoco se dice acá, capitalizó por 28 millones de dólares. O sea, no es que el Estado no puso plata. ¿Por qué? ¿No?
Era de Bari.
Estamos hablando de una serie de consecuencias que ocurren a partir de una decisión política, que es la de que Pluna siga existiendo, cuando la verdad es muy cuestionable que...
Claro, y en todo caso, claro, si se decide que siga existiendo bajo determinadas condiciones, porque en este caso creo que fueron las condiciones más desfavorables. Lidia no está cumpliendo con el contrato, hizo un plan de negocios que no puedo creer que el plan de negocios no pueda prever la suba del precio del petróleo, es una cosa que, ¿no? Que todo plan de negocios no fue hace 10 años, fue hace, ¿no? 2 años que hizo el plan de negocios. Entonces, me parece que esas cosas se deberían haber previsto y que el gobierno debería haber tomado recaudos para establecer determinadas cláusulas en el contrato que impidieran que estas cosas pasaran. Ahora reaccionó bien con el pedido de arbitraje, pero me parece que tendría que haber reaccionado antes.
¿Pero y a qué conduce el pedido de arbitraje?
Nada, creo que simplemente...
No tienen ni idea lo que es el arbitraje en este caso. Es una norma que está en el contrato, en el acuerdo de
la misma, Emiliano.
¿Cuál puede ser la solución?
La solución es la misma.
¿Obligar a la empresa Pluna Sociedad Anónima que siga manteniendo?
No, porque el ministro dijo claramente que no estaba dispuesto el Estado a poner ese dinero, entonces tampoco se lo pueden pedir al particular. O sea que la conclusión yo creo que es las formas que hablaba Jaime, es decir, tratar de que esto en las formas no sea una decisión intempestiva. Pero yo creo que acá es o se privatizan las cosas o no se privatizan las cosas. Y las verdades a medias, y no por el gobierno o por cualquiera, sino como definiciones. Si es privado, y el privado necesita tomar una decisión, que la tome.
Además, si el privado quiebra.
Ahora, tampoco podemos darle oxígeno a cosas que se están muriendo o cosas que se van a morir si le seguimos dando oxígeno. Porque está claro que por más que ahora se dé marcha atrás a la decisión, que parece no ser un escenario posible, por más que se le dé aire, está claro que la aerolínea en esas condiciones no puede sobrevivir. Entonces, acá yo creo que el tema es, uno debe apelar a la responsabilidad de los agentes, de los actores políticos también en el Parlamento, porque los otros días escuchaba un legislador blanco poco menos que rasgándose la vestidura de la estrategia que podía hacer esta línea a Madrid, que era el caso de Jaime Trobo. Y yo creo que hay que tener un poco de autoridad para hablar de estas cosas y saber que cuando algo es privado, que sea privado, y no nos metamos en las cosas del medio.
Los argumentos para mí que se pueden esgrimir en el caso este es el incumplimiento del plan de negocios que prevía, digamos, el establecimiento de 5, ¿no? Líneas, como habíamos dicho, y el tema de la compra de aviones para hacer de largo alcance, ¿no? Y cosa que tampoco se hizo y ni se va a hacer, como dijo Matías Campiani en la entrevista en el Perspectiva.
Pero empezaron comprando aviones, brand new se llama, 0 kilómetros sin arriendo, Bombardier de Canadá, preciosos aviones que los podemos ver surcando los cielos de Montevideo. Es una operación loca de Matías Campiani, allá él. Si capota, el problema es, tiene razón el senador Moreira, es que si capota, el que va a pagar los platos rotos va a ser yo y ustedes. Y eso sí me calienta mucho.
A ver, quiero... tan enfáticamente como dije que me parece que no tiene sentido condenar a la empresa a perder 2 millones de dólares por mes sin una perspectiva de corto o mediano plazo de volver rentable en este caso la línea. Digo que esto no es un razonamiento que yo aplique ajeno a las circunstancias. Es decir, yo creo que hay ocasiones en las cuales el Estado o una empresa, pero bueno, el Estado puede asumir inversiones o emprendimientos que no son rentables, dado que cumplen un fin social muy importante que se considera que es más importante que la pérdida financiera que da. Pero el tema es que este no parece ser el caso. Porque quienes se benefician, digamos, de los vuelos aéreos, claramente una minoría que cada tanto viajamos en avión, la gran mayoría no disfruta. Entonces, en todo caso, el beneficio que pudiera compensar esa pérdida financiera sería de otro tipo. Eso apela a las cuestiones de estrategia, pero no a mí, yo sin saber demasiado.
Ainda peor, la mitad de los pasajeros de Pluna no son uruguayos. Entonces el subsidio es a extranjero. Es la cosa más loca que uno puede imaginar.
Lo otro que podría justificar la pérdida es una perspectiva financiera que te asegurara que de acuerdo a ciertas variables, vos podés prever que en X cantidad de meses la operación se vuelve rentable, y entonces sí, asumís el costo de la transición hacia la rentabilidad. Pero tampoco parece ser el caso en el escenario actual.
En todo caso, es una decisión que se tomaría en un negocio que creo que todos saben que es un negocio muy variable, ¿no? Muy variable. Porque ustedes hablaban del plan de negocios cuando se presentó y ahora, ¿por qué no se lo cumple? Hace un año, las fábricas de aviones volaban. Quiero decir, tenían demanda por compras de aviones comprometidas hasta no sé cuántos años en adelante. O sea, hace un año y poco, el negocio este era floreciente. No se sabía de dónde se iban a conseguir todos los aviones que se precisaban para trasladar a todos los pasajeros que querían viajar en avión en el mundo. Y ahora de golpe están pasando las cosas que Connie contaba recién, ¿no?
Aclaro, no todas las aerolíneas, sean del bandera o no, pierden plata. En América Latina hay tres que son rentables. Una de ellas es LAN Chile, cuyo dueño será el futuro presidente de Chile, y el problema que tiene es qué rico que es por la guita que hizo con LAN. La otra es Avianca, que se presentó a Chapter 11, que quiere decir concordato en los Estados Unidos, en el año 2004, consiguió de sus acreedores una espera y luego manejó tan brillantemente la reversión del proceso que hoy en día está ganando, no mucho dinero, pero algo de 238 millones en el último balance. Y la otra es una compañía que no existía hace 10 años, que se llama Gol, Líneas Aéreas Inteligentes, y cuyos ejecutivos han probado que efectivamente eso es lo que son.
Sí, la pregunta es si el Estado uruguayo está en condiciones de hacer eso con Pluna.
Ninguna de ellas tiene nada que ver con el Estado, no tiene nada que ver con el Estado. Si ganás plata, viva la cara tuya, pero la comunidad no tiene que financiar los vuelos en jet, por Dios, a Madrid.
No, y hay otra cosa que muy muy breve nomás, Emiliano, es si se transforma Pluna en una low cost,
sí.
El mundo va a low cost, eso es, desgraciadamente es así, y en aerolíneas regionales, uno veía en el ejemplo un montón de aerolíneas europeas que se transformaron en aerolíneas regionales, caso de SAS, por ejemplo, es una aerolínea netamente regional de una rentabilidad.
Leonardo, pero también está Singapore Airlines y también está Emirates, que están en el otro lado, las que cobran $10,000 para volar,
claro, pero
para volar de Dubái a París, y si querés, y si tenés gente que paga $10,000 para volar de París a Dubái, viva la cara tuya.